siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Carlos Correa, Michael Conforto y también Chris Bryant. Ahí está. Hay muchos agentes libres que van a cobrar al menos, por lo menos, 20 millones de dólares al año. Les acabo de mencionar solamente tres de ellos. Hay muchos más. Pero también es la emisora favorita de los Bucks de Milwaukee, los actuales campeones de la NBA que van a jugar esta noche y necesitan ganar. Solamente tres partidos en el baloncesto profesional, vamos a hablar de eso más tarde. Pero, damas y caballeros, uno de los partidos más interesantes en la eliminatoria del próximo Mundial de Fútbol se va a jugar justamente este viernes. El clásico de la CONCACAF, México contra Estados Unidos.
¿Cómo? The name of the game.
Bien, ahí hay tres de los muchos titulares que vamos a abordar hoy en el tema deportivo de Al Duro y Sin Guantes. Con mucho gusto desde el Doral, Florida, les informa José Pepe Lacayo.
El Pepe.
Muchas gracias. A la productora y cuarto bate del equipo, Bertica Arrabal. En contexto de toda esta música, damas y caballeros, el hombre que siempre da más, Juan Pendas.
Y es que Juanito siempre es pura elegancia, en la calle, en el camello, quebrándote en la cancha. Básquetbol 24-7, para que sepas que para ganarle al viejo tienes que tener destreza.
Muy bien, damas y caballeros, nosotros les vamos a brindar durante los próximos 56 minutos al duro y sin guantes. Vamos a hacer contacto, a establecer contactos con Eric allá en Cuba. Y también tenemos una sorpresa en la segunda media hora. Vamos a hablar con nuestros amigos de siempre y vamos a seguir intentando. A propósito, estamos añadiendo gente en nuestra rotación de picheo, por decirlo así, aquí en Al Duro y Sin Guantes. Así que si usted quiere que nosotros les llamemos, esto no le va a costar ni un solo centavo. No tenemos ni que mencionar su nombre, ni siquiera la provincia donde vive, si no lo quieren. Así que podemos hablar sobre ustedes y lo que les gusta, los deportes favoritos. Así que escríbanos, damas y caballeros. Nos pueden escribir. Hay dos opciones. Al duro y sin guantes, @gmail.com. Repito, todo en minúscula, al duro y sin guantes, @gmail.com o deportes, @bbg.gov. Deportes, @bbg.gov. Y podemos hablar de deportes, todo lo que ustedes quieran. Hoy tenemos a dos de nuestros grandes amigos, Eric en la primera media hora, Jesús Trujillo en la segunda. Y mañana vamos a tratar de meter en la rotación a Omar Tigres y a Michelle Fleites, dos buenos amigos nuestros. Así que, ¿qué les parece si nos vamos con la primera sección del día? Damas y caballeros, nuestro pan de cada día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, apenas tengamos en la línea a Eric, me van a dejar saber para que hablemos de él. Él es una enciclopedia de la pelota y me parece que está en línea. Damas y caballeros, tenemos a Eric al aire en vivo. Un aplauso para él. Muy buenas noches.
Buenas noches, Pepe.
¿Tanto tiempo?
Sí, hace tiempo que no como hablamos.
Bueno, voy a comenzar diciéndole al resto de Cuba algo que ya tú sabes. La próxima semana el béisbol de las grandes ligas va a anunciar todos los premios individuales comenzando el 15 de noviembre, con el novato del año en cada liga. Luego el martes 16, managers del año. El miércoles 17, el premio Cy Young. Y el jueves 18, el jugador más valioso. Yo te voy a mencionar los tres candidatos al jugador más valioso de cada liga y tú me vas a dar tus impresiones. Vamos a comenzar con Vladimir Guerrero Jr. de los Azulejos de Toronto. ¿Te inclinas por él o te gusta más Shohei Ohtani, el japonés de los Angelinos, o Marcus Semien, también de los Azulejos de Toronto?
No, ahí me voy por Ohtani, por el japonés.
Sí, aparentemente la mayoría de la gente piensa como tú, porque yo he hablado con muchas personas. 46 jonrones, 26 bases robadas, 100 carreras impulsadas, 103 carreras anotadas, 96 boletos negociados. Déjame decirte, este japonés se las trae, como decía el Guajiro Peña.
Sí, sí, sí. Ahí me iría por el japonés.
Así que Vladimir Guerrero Jr., déjame decirte, 48 jonrones en el 2021. Así que, wow. Pero también, ¿a ti no te extraña que los tres candidatos al jugador más valioso, ninguno de ellos jugó con un equipo, para un equipo que clasificó a la postemporada?
Sí, ajá. Es algo raro. Tuvieron un buen rendimiento, pero sin embargo, el equipo no tuvo el rendimiento suficiente para llegar a postemporada o una serie mundial.
Correcto. Lo mismo ocurrió.
Fueron líderes dentro del equipo.
Sí, correcto, correcto. Pero tú sabes que lo mismo ocurrió en el viejo circuito y me gustaría, más tarde voy a buscar, cuando tenga más tiempo, ¿cuándo fue la última vez que los tres candidatos en ambas ligas, americana y nacional, o sea, seis peloteros en total, jugaron para equipos que no clasificaron a los playoffs? Porque en el viejo circuito, Bryce Harper de los Phillies de Filadelfia, Juan Soto, el dominicano de los Nacionales de Washington, y Fernando Tatís Jr. de los Padres, ninguno de ellos estuvo en la postemporada.
Sí, no, realmente es tremenda coincidencia que ninguna de las dos ligas, ¿eh? Algo curioso.
¿Y por quién te inclinas en el viejo circuito como jugador más valioso?
No, a mí me gusta mucho Bryce Harper.
Sí.
Que incluso
hoy
le dieron el premio Hank Aaron, ¿eh?
Correcto. Correcto. Bryce Harper solo, casi él solito, se echó el equipo a los hombros en septiembre. Y casi clasifica a los Phillies de Filadelfia a la postemporada. Lo que pasa es que la pelota es un deporte de 26 peloteros.
Es un trabajo de equipo.
Sí, sí, cargó el equipo, pero casi no fue suficiente porque necesitaban otro Bryce Harper que lanzara igual de bien o que bateara igual de bien. Y lo que pasa con un equipo, cuando tú tienes un pelotero que tiene promedio en base de 500 y promedio de bateo 400 en un mes, como lo tuvo Bryce Harper, pues simplemente viene a batear y le regalas la base. Y eso es todo. Así que no hay nadie que lo proteja bateando detrás de él o adelante de él. Entonces es muy fácil lidiar con solamente un pelotero de alto calibre en un equipo. Porque Realmuto, aunque tuvo una buena temporada, yo creo que los Phillies esperaban un poquitico más de él.
No, sí, y son equipos que, a ver, tienen quizás buena ofensiva, pero entonces le falla el picheo.
Correcto.
Y no, bueno, siempre se puede batear, todos los juegos no se pueden ganar por carrera.
Claro, claro. Bueno, estabas mencionando ya un trofeo que se otorgó.
Sí, en la Liga Nacional el premio Hank Aaron a Bryce Harper y en la Americana Vladimir Guerrero Jr.
Así que Tú estás muy bien enterado. Yo siempre le he dicho a toda la gente en Cuba que tú eres una enciclopedia de béisbol y que mira, todo, cada vez que hablo con gente que está incluida en el chat de ustedes, me mandan esa información que tú siempre estás, eres de los primeros en circular por el WhatsApp cualquier noticia del béisbol.
Sí,
de las grandes.
Ahora mismo ya en el grupo de WhatsApp, bueno, acabo de publicar estos dos premios, acabo de publicar también una estadística de la NBA, es decir, de los máximos en lanzadores de triple, también puse una estadística muy interesante de Cristiano y Messi contra grandes clubes, y así, trato de mantenerlos así actualizados.
Correcto. Bueno, ya que estamos en este tema, ¿qué te parece si nos vamos con los premios Cy Young? Porque también se van a anunciar la próxima semana. Y vamos, yo quiero tu opinión sobre los candidatos al premio Cy Young de ambas ligas. Y luego, si hay tiempo, hablamos de los managers del año, los novatos del año. Bueno, en la Liga Americana, Gerrit Cole de los Yankees, Lance Lynn de los Medias Blancas de Chicago, y Robbie Ray de los Azulejos de Toronto.
¿Por quién te inclinas? Yo me voy por el de Azulejos de Toronto.
Robbie Ray, así es. Efectividad 2.84. 30 años de edad, un zurdo que lanzó 193 innings y un tercio. Así que, muy interesante. Por lo menos aquí tenemos a dos lanzadores que clasificaron a la postemporada. En el viejo circuito, Corbin Burnes de los Cerveceros de Milwaukee, Max Scherzer de los Nacionales y los Dodgers, y también Zach Wheeler de los Phillies de Filadelfia. ¿Por quién te inclinas?
Ahí me voy por el primero. Sí, por el primero que mencionó.
Bueno, vámonos con Corbin Burnes de los Cerveceros de Milwaukee. Sí. A propósito, los Cerveceros perdieron contra los Bravos de Atlanta en la serie divisional 3-1. Corbin Burnes, 27 años de edad, terminó con efectividad de 2.43 y fue líder de las grandes ligas en promedio de bateadores ponchados por cada 9 innings. Y también, este muchacho es una máquina, déjame decirte. Sí, así sí. Que qué pena que los Cerveceros de Milwaukee, y lo digo así porque me gustaría haberlo visto en los playoffs lanzar un poquito más a Corbin Burnes, pero bueno. Vamos a ver a los Cerveceros y a estos muchachos durante mucho tiempo. Vámonos ahora a novato del año. Oigan esto. El cubano Randy Arozarena de los Tampa Bay Rays, Wander Franco también de los Tampa Bay Rays, Luis García de los Astros de Houston, pitcher derecho. ¿Por quién te inclinas?
No, ahí me gustaría que el cubano alcanzara el premio, pero me parece que igual se lo van a dar a Franco.
Muy bien.
Me gustaría que fuera Rosalina, pero creo que se lo van a dar a Franco.
Bueno, ¿qué podemos decir de Franco? Estuvimos escuchando que iba a ser y lo fue justamente eso, el prospecto número uno, no solamente de los Tampa Bay Rays, sino que de la Liga Americana y también el béisbol de las mayores. No defraudó a nadie. Mientras que en el viejo circuito, Dylan Carlson de los Cardenales, Jonathan India, segunda base de los Rojos de Cincinnati, o Trevor Rogers de los Marlins, pitcher zurdo. ¿Por quién te inclinas?
Bueno, este zurdo de los Marlins tuvo tremenda actuación, pichó para 2.64.
Correcto, 130 innings lanzados, que como, sí. Tú sabes una cosa, como novato, eso es bastante, 25 aperturas.
No, y con los Marlins.
Y con los, sí, bueno, con uno de los peores.
Yo se lo diera a él solamente por pichar por los Marlins.
Correcto. Bueno, manager del año. En la Liga Americana, Dusty Baker de los Astros, que fue hasta la Serie Mundial, Kevin Cash de los Tampa Bay Rays y Scott Servais de los Marineros de Seattle.
Bueno, Kevin Cash con Tampa hizo tremendo trabajo.
Correcto.
Puede ganar el premio.
Bueno, todo el mundo esperaba que los Astros de Houston, uno de los equipos más ricos, por decirlo así, del béisbol de las grandes ligas, clasificaran a la postemporada. Pero lo que hacen los Tampa Bay Rays año tras año es impresionante.
Un equipo muy laborioso.
Correcto. En el viejo circuito, Craig Counsell de los Cerveceros de Milwaukee, el Guajiro Peña le decía a Jovisnita, Gabe Kapler de los Gigantes de San Francisco y Mike Schilt de los Cardenales de San Luis.
Que increíblemente está nominado y terminó con el equipo, es decir, lo echaron.
Correcto. Me gustaría saber exactamente, claro, nunca lo vamos a saber nosotros, uno nunca sabe lo que pasa en la gerencia de los clubes, pero lo que sí, tú te imaginas que ganara el premio y le dijera al club, pues mira, vamos a ver si alguien me da trabajo en las mayores, pero yo me inclino por Gabe Kapler de los Gigantes.
Sí, ahí pienso que está en los Gigantes y en el de los Cerveceros de Milwaukee.
Correcto.
Realmente el trabajo con Cerveceros de Milwaukee fue algo muy serio, lo que pasa es que se encontraron a un equipo de Atlanta muy inspirado y mira cómo terminó siendo el campeón de la Serie Mundial, porque lo de Atlanta fue increíble.
No, impresionante. Sí, sí. Yo todavía no lo puedo creer.
Se cayeron todas las apuestas.
Correcto, en las tres series que jugaron, sí, sí. Los Bravos de Atlanta no eran los favoritos en ninguna.
No. El que decía que iba a ser campeón, como se dice, lo ingresaban en un manicomio.
Sí, sí, así mismo. Muy bien, damas y caballeros, yo les prometo que vamos a seguir hablando de pelota en la segunda media hora, pero ahora yo quiero que Eric me acompañe porque vamos a hablar de otro deporte que a él le encanta, el balompié, fútbol, soccer.
¿Cómo? The name of the game.
Qué pena que Cuba ya resultó eliminada en la CONCACAF en las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol del próximo año, porque este viernes en nuestra región, CONCACAF, Confederación Norte Centroamericana y del Caribe, hay 4 partidazos: Honduras en casa contra Panamá, El Salvador entretiene a Jamaica, Canadá recibe a Costa Rica y, oigan esto, un clásico. Aunque no juegan mucho, sigue siendo un clásico. Estados Unidos en casa contra México el viernes a las 9 p.m. en las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. Y bueno, tú sabes que cuando el Mundial logre expandirse a muchos más países de los 32 que van a celebrar el Mundial el próximo año, a lo mejor la CONCACAF, bueno, ya le dijeron a la CONCACAF que va a mandar 5 o 6 equipos. Así que, ¿quién quita que Cuba algún día logre clasificar a un mundial?
Sí, se expanden, aunque yo lo veo, es muy difícil. Aquí, aquí hay algunos talentos, algunas figuras que han sobresalido de eso, pero al final han terminado abandonando el país y por supuesto la selección.
Correcto.
Entonces, al final no se puede concretar un buen equipo.
Pero casualmente, cosa que no ocurre en la pelota, los futbolistas cubanos que radican en el extranjero pueden representar a su país en competencia.
Sí, sí, regresan y juegan con el club. Sí.
Pero no, pero ¿sabes qué? Correcto, pero no me gusta cómo lo hacen, porque un equipo tiene que practicar. Yo me acuerdo el año pasado y este año en la selección.
El llamado teamwork.
Correcto. Sí. Eso de estar 2 días con la selección nacional. Óyeme, eso no es suficiente para compaginar con tus compañeros, ¿no?
Yo me acuerdo. Es una falta de comunicación total durante el campo. Y, por ejemplo, el fútbol es un juego que tiene que haber mucha compenetración de los jugadores que están en el campo, que se conozcan bien las posiciones y todo, porque si no, todo falla. Nada funciona.
Correcto. Yo me acuerdo cuando la selección cubana fue a Guatemala, al Estadio Mateo Flores, a jugar en las eliminatorias. Algunos de los muchachos que juegan en Europa llegaron, por decirte, el martes y ya el viernes estaban viajando a Guatemala. Imagínate, no tuvieron ni siquiera 2 días para practicar.
Caso de este muchacho de O'Neill, que juega allá en la liga inglesa, prácticamente el aeropuerto fue directo para el campo, después Correcto. De tremendo odisea para llegar.
Correcto. Así que, sí. Claro, y también en tiempos de pandemia y en tiempos...
Ajá,
en
realidad, todo es mucho más difícil.
Correcto. Yo me imagino que la Federación Cubana de Béisbol me va a escuchar algún día, porque ya esto yo lo he dicho varias veces. Muchachos, ustedes tienen que tener a su selección nacional mínimo 1 semana a 10 días antes de comenzar a jugar en las eliminatorias, porque siempre son 2 o 3 partidos que juegan con las eliminatorias, no solamente es un juego. Así que, pero por favor... ustedes tienen que hacer un llamado, que los muchachos lleguen con 1 semana de anticipo, que estén descansados, que practiquen con el equipo, que logren compaginar para que puedan poner un buen producto en el terreno de juego.
No, no, seguro. El día que eso ocurra, seguro que va a mejorar la propuesta. Esa es la propuesta de Cuba en el fútbol. Seguro.
Correcto. Correcto. Bueno, otros partidazos que se van a jugar comenzando este jueves en las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol, damas y caballeros, en Atenas. La selección griega recibe a España, mientras que Cristiano Ronaldo y Portugal viajan a la República de Irlanda. Islandia contra Rumania. Eslovaquia recibe a Eslovenia. Imagínate tú, Guajiro Peña, tratando de asimilar eso. Eslovaquia sí. Recibe a Eslovenia, ¿ok? Rusia recibe a Chipre, Suecia contra la República de Georgia, no Atlanta, Georgia, no, la República, ex República Soviética de Georgia, y también Macedonia contra Armenia. Y más tarde, ese mismo jueves por la noche, Ecuador contra Venezuela en la Conmebol, Paraguay contra Chile, Brasil versus Colombia.
No, ahora mismo, partido. Brasil... Sí. Venciendo a Colombia este jueves, clasifica ya para el Mundial. Y se sumaría, se sumaría ya a selecciones que están clasificadas como Qatar, que es el anfitrión, está Alemania y Dinamarca. Es decir, que esta semana se van a sumar nuevos equipos que ya están clasificados ya para el Mundial. Ya. Así que ya matemáticamente ya clasifican.
Ya les voy a contar otro país que podría clasificar. Perú juega contra Bolivia este jueves. Ninguno de ellos clasificaría, aunque gane ese partido. Y el viernes, y aquí justamente iba Uruguay en el Centenario de Montevideo contra Argentina a las 6:00 p.m. Si Argentina gana ese partido, prácticamente tendría un pie en el Mundial ya.
Sí, Argentina sumando 4 puntos en las 2 rondas que quedan, clasifica.
Correcto.
Ya, correcto. Clasifica ya.
Así que otros partidos que merecen la pena estar vigilando durante el fin de semana. Y no vamos a hablar de todos ellos hoy, porque estaríamos básicamente aquí una hora hablando de las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol, pero sí, ya está llegando la hora de la verdad. Italia contra Suiza el viernes, ese es un tremendo partido. Hungría contra San Marino, se supone que Hungría gane ese partido. Austria contra Israel. Y Dinamarca contra las Islas Faroe. Imagínate tú, Dinamarca, que ya está festejando. Moldavia contra Escocia. Esos son algunos partidos. Luego el sábado, Francia contra Kazajstán, Gales contra Bielorrusia, Holanda versus Montenegro, Noruega recibe a Latvia, ¿okay? Y Bosnia contra Finlandia en las eliminatorias de la Copa Mundial.
España, que tiene muchos seguidores aquí en Cuba, un ejemplo, si España ya le gana a Grecia, independientemente del resultado de Suecia, España y Suiza, tendrán un duelo directo, es decir, el domingo, y el que gane ya se da el boleto directo para Qatar. Un ejemplo, Francia se clasifica ganando la casa a Kazajistán, es decir, que eso ya se puede dar por hecho ya la clasificación ya de Francia, es decir, que son los equipos grandes.
Correcto, correcto. Así que estamos llegando. Correcto, estamos llegando a la recta final, Eric, del último mundial de la FIFA, que va a tener 32 selecciones nacionales. Así que, porque tú sabes que ya esto se está convirtiendo en un monstruo. Cuando yo era niño, el mundial tenía 16 países.
Sí.
Ahora son 32. Y yo me imagino que de aquí a 20 años más van a ser 64. Porque de 64 pueden ir a 32, a 16, a 8, a 4, a 2 y a 1.
Sí, el doble. Va sumando el doble.
Así es, así es. Y entonces yo me imagino que con 64 países en el Mundial ya Cuba podría clasificar, ¿verdad?
Bueno. Hay una esperanza.
Hay una esperanza. Muy bien. Nos vamos ahora a la próxima sección, que es justamente la tercera sección favorita de Eric, el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, anoche el Miami Heat perdió en Denver un partido que mucha gente pensó que iban a ganar, 113-96. Para el Heat, su tercera derrota contra 7 victorias. Los Nuggets, 6-4. y me gustaría que Eric me diera su opinión. El Miami Heat en este momento está con los Chicago Bulls empatado por el segundo lugar en la Confederación del Este, detrás de los 76ers de Filadelfia. No voy a decir que es el síndrome de Miami, así como los Dolphins, que todo el mundo piensa que van a ganar y pierden, pero sí, este partido del Miami Heat anoche estuvo muy dentro de sus posibilidades en Denver.
No, incluso ayer hubo hasta una trifulca incluida y todo.
Sí. Si no, tienen sí, acceso al internet, sí, es correcto.
Sí. Entre Jovi y Morris hubo su cosa ahí.
Correcto. Ahora, esa falta de consistencia, ¿ok? El Miami Heat ganándole a equipos fuertes y luego perdiendo contra los Nuggets. Que, o sea, no es que los Nuggets sean un equipo malo, ni mucho menos, tienen 6-4. Pero yo no sé por qué aquí la prensa en Miami daba casi por asegurado ese triunfo de visita ayer. En otros resultados, los Lakers tuvieron que acudir al tiempo suplementario para derrotar a los Hornets, 126-123. No fue el único partido en tiempo suplementario. Los Grizzlies vencieron a los Timberwolves de Minnesota. Y los Pelícanos perdieron su 10º de la temporada contra una sola victoria. Perdieron contra los Mavericks en Dallas, 108-92, los Mavericks con 7-3. Chicago Bulls, otra vez, salió airoso, venció 118-95 a los Nets. Y los 76ers perdieron contra los Knicks, nadie es perfecto. Así que los Suns, Pepe, los Soles de Phoenix, dime.
Resaltar a ti la actuación de Stephen Curry, esos 50 puntos con 10 asistencias.
Correcto. No, impresionante. Eso es estilo Michael Jordan cuando Michael Jordan estaba en el apogeo de su carrera.
Y 7 rebotes. No, realmente fue además, increíble. Correcto. Y hablar también de que los Lakers andan sin LeBron.
Correcto. No, por eso fue que tuvieron que acudir a tiempo suplementario para
Anthony Davis, a los Hornets. Anthony Davis se convirtió al final en la figura con 32 puntos.
Correcto. Y eso que LeBron James, yo me acuerdo que esta semana fue el máximo anotador en la victoria de los Lakers, pero como habíamos hablado, hay mucha gente en Cuba que dice, no, es que ya LeBron está muy avanzadito en su carrera, en su edad.
Sí, que tenga el ocaso ya en su carrera.
Correcto. Y las lesiones cada día son peores.
Todavía le queda gasolina en el tanque.
Muy bien, esta noche en el baloncesto de la NBA solamente hay 3 partidos. Los Bucks de Milwaukee con 4-5, los actuales campeones nacionales, de visita en Filadelfia contra los 76ers que tienen 7-2. El Utah Jazz recibe con promedio de 7-1 a los Halcones de Atlanta a las 9 p.m. Y a las 10 los Trail Blazers de Portland contra los Clippers de Los Ángeles. Clippers 4-4, los Blazers 4-5. Y por si lo querían saber, en la división del oeste, los guerreros de Golden State con 9 victorias, 1 derrota, han ganado 5 en fila. Luego está Utah Jazz y los Mavericks, los dos con 7-3. Los Soles con 6-3, los Grizzlies, los Nuggets, los Clippers. Y los Lakers en el octavo lugar, o sea que sí clasificarían a la postemporada si comenzara hoy. Eric, último minuto para ti.
No, pues nada, muy contento por haber participado una vez más en el programa. Un saludo a todos los seguidores del grupo WhatsApp. Felicitarlos por la transmisión de la Serie Mundial, porque como ustedes saben, aquí la televisión estatal brilla por su ausencia con la Serie Mundial. Ahora mismo, Jorge Soler, que fue elegido el MVP de la Serie Mundial, no se habla de Soler. Entonces le digo, muy agradecido porque tuvimos la oportunidad. Yo mismo escuchaba el radio, es decir, el video en mute, escuchándolo ustedes en la radio. Felicitarlos por el trabajo excelente que hicieron en la Serie Mundial.
Muchas gracias, Eric. Y es verdad, tú tienes razón. Es una pena que un país no ponga a sus héroes deportivos en la primera plana de las noticias, especialmente cuando se les da, cuando son galardonados con el premio de jugador más valioso de la Serie Mundial.
Ahora mismo el Yuli, campeón de bateo de la Liga Americana, que eso es increíble, guante de oro y posiblemente el bate de plata también.
Correcto, en la misma temporada. Y muchos decían que ya el Yuli no podía jugar más porque estaba muy viejito y le acaban de renovar el contrato los Astros de Houston.
Y es una pena que no se haya, es decir, que no haya dado ese paso que dio 10 años antes.
Estamos de acuerdo, 100%.
Ya tiene, bueno, ya tiene el 37 años.
Correcto. Eric, tú sabes que tú siempre tienes una invitación abierta aquí en Al Duro y Sin Guantes. Ya Vertica tiene toda tu información. Te vamos a estar llamando de vez en cuando para que participes con nosotros. Un abrazo para ti. Te me cuidas, por favor. Damas y caballeros, hacemos una breve pausa. Regresamos dentro de 3 minutos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Ayuda a detener el coronavirus. Haz los 5. Sí, los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. 1. Las manos. Lávate las manos frecuentemente. 2. El codo. Úsalo para proteger la boca y la nariz cuando toses. 3. La cara. No la toques nunca, si no es necesario. 4. Distancia. Mantén el distanciamiento social. No te acerques a otras personas a menos de 2 metros. Y 5. La casa. Permanece en tu casa y no salgas si no es necesario. Haz los 5. Los 5 pasos esenciales para evitar el contagio con el coronavirus. Un mensaje especial de la Organización Mundial de la Salud y esta Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Mantente informado en los 1180 AM, en nuestras frecuencias de onda corta, nuestros medios sociales, nuestra aplicación para Android o iPhone y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 10 de la noche. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí. Com. Somos la información. Somos Martí.
Damas y caballeros, bienvenidos a la segunda media hora de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Con mucho gusto desde Miami les informa José Pepe Lacayo. En el estudio tenemos a la productora Berta Arrabal y detrás de los controles Tony Simón. Vamos a brindarles La segunda parte de este programa, y damas y caballeros, tenemos a uno de nuestros grandes amigos, o el fanático número uno en Cuba de los Cardenales de San Luis, Jesús Trujillo. Muy buenas noches, estás al aire en vivo.
Buenas noches a todos por allá, ¿cómo están?
Compadre, ayer pasé todo el día pensando en ti, porque tu equipo hizo historia, se convirtió en el primer club en toda la historia del béisbol de las grandes ligas en tener 5 guantes de oro en una temporada.
Así mismo es, yo estoy súper contento y me acuerdo ahora de todos los fanáticos de los Cardenales. Óigame, que eso es un logro, pero fíjese, tanta historia ya en las grandes ligas y que un equipo coja 5 guantes de oro, ¿no? Óigame, eso es estratosférico, Pepe.
Pero tú te puedes imaginar, mira, la máquina roja del Cincinnati, ¿ok?
Sí, señor.
Con Pete Rose.
El 75.
Sí. Correcto, bueno, tuvo varios años, tuvieron varios años.
Johnny
75,
Bench,
correcto. David Concepción en el outfield, o sea, talento por todos lados, o sea, y nunca ganaron 5 guantes de oro. Luego los Dodgers tuvieron también una alineación que mete miedo, defensivamente hablando. Okay, con Steve Garvey, Ron Say, Bill Russell, el mismo Dusty Baker,
Steve Baker también.
Mike Socha, y nunca ganaron 5 guantes de oro en un año, y ahora mira los Cardenales, increíble.
Sí, señor, eso está fuera de toda la imaginación, me ha impresionado bastante, y muchachos, pues Tyrone, Carson, el Ray Fried Bader, Hitman en segunda, y Goldsmith, bueno, Goldsmith un pelotero ya más, pero los muchachos nuevos, eso que, óigame, hace, verdad que San Luis trabaja bien, toda esa organización es espectacular, pues, unos muchachos nuevos, ya tienen los 3 guantes de oro, óigame,
es impresionante.
Y bueno, y Arenado, que es el pelotero de Ale Rodríguez, Ale Remedio y mío también.
Correcto, pero tú sabes una cosa, si tú me hubieras dicho a mí en el primero de abril que Nolan Arenado iba a ganar un guante de oro, yo te hubiera dicho a ti, ok, ese es el único guante de oro que van a ganar los Cardenales.
Era el seguro.
Sí, el seguro. Pero oye, tú me vas a decir a mí que no fue una sorpresa total y completa para ti.
No.
Que no solamente que Julieski y Gurriel ganaron guante de oro, sino que 4 Cardenales más ganaron guante de oro.
Sí, señor. No, eso. Vaya, Eric me lo mandó. Eric, que me ha puesto ahora el listón alto, cantidad de la vengo a tirar aquí. Y Eric me puso el listón altísimo. Y Eric, que siempre me está con nosotros aquí, ayudándonos siempre con las estadísticas y eso, y yo que se las reparto aquí a los muchachos, a mis amigos aquí del barrio, que eso les gusta mucho el béisbol. Y digo, sí, el béisbol y todos los deportes. Y cuando yo vi, dije, ¿pero cómo? Vaya, lo revisé otra vez, pero ¿esto qué cosa es? Vaya, me quedé de piedra, sí. Frío me quedé.
No, es que es una hazaña, tú sabes que esto es una hazaña impresionante. A lo mejor nunca ocurre otra vez en el béisbol de las grandes ligas, 5 guantes de oro en un solo equipo.
No, o sea, yo creo que no, me parece a mí que... Pero fíjese usted, todo lo que mencionó usted, el equipo de la Máquina Roja, de Cincinnati, espectacular, y ese equipo de los Dodgers, y todos los demás que han pasado, y que un equipo con 3 muchachitos en los files, óigame, eso es impresionante. Eso es fuera de todo, eso sí... Te lo digo sinceramente, yo me quedé petrificado cuando lo vi, yo
mencioné esos 2 equipos, te voy a decir por qué los mencioné. Han habido muchos, defensivamente, sí, claro, muchos equipos buenos en la pelota. Pero es que como esos 2 equipos tuvieron básicamente los mismos muchachos por 7-8 años, ¿okay? Uno esperaba 4 o 5 guantes de oro en una temporada. Si tú me hubieras dicho a mí, ¿okay? En 1975-76, okay, que Pete Rose, que Joe Morgan, que Johnny Bench, okay, que David Concepción, por el amor de Dios, iban a ganar guantes de oro, yo no te hubiera discutido a ti eso, todos en un equipo.
No.
Okay, si tú me hubieras dicho a mí que Steve Garvey, que Ron Say, que Bill Russell, que Mike Socha, que Dusty Baker iban a ganar, yo no te hubiera discutido eso, pero estos muchachos de los Cardenales salieron de la nada.
Exactamente, eso es lo que digo yo. Eso mismo lo digo. Mira, este año que tuvo Carson en el Royal Field, el canadiense O'Neill, Ese muchacho es un peloterazo. Igual que Bader, es un pelotero espectacular. Con un año, mira las credenciales que han mostrado en las Grandes Ligas. Un año y guante de oro y...
Sí. Ahora que tú dices eso, yo narré un partido en mayo de los Cardenales donde el Nolan Arenado tuvo una jugada espectacular y otra bonita. No te voy a decir que fue, las dos fueron espectaculares. Una seguro fue espectacular y la otra fue bonita. Y Harrison Bader tuvo una jugada que se tiró en diving y le robó un doblete a un bateador contrincante. Yo dije, wow, este muchacho me está impresionando lo bien que está jugando en el outfield. Y mira, y ahora guante de oro.
No, no, no. Eso es inaudito, Pepe. No, no, eso... Sí. Ya le digo, eso no se repite más. Y también estoy un poco molesto porque no le dieron a Salvador Pérez. Pepe, ¿qué usted cree de eso? A Salvador Pérez, que se juega, mi compadre. Ese muchacho ha puesto unos números espectaculares. Yo creo que de Donnie Bench no hay un queche que haya hecho lo que ha hecho Salvador Pérez en el ofensivo. Y ese muchacho no se lo dan. Y también no, tampoco a este muchacho de aquí de Ciego, o sea, Oli García, no lo mienta para novato del año con los números que puso también. No entiendo, ¿verdad?
Yo creo que yo me lo apuesto, por supuesto. Tú sabes que a mí eso me sorprendió porque yo inclusive, es que a Dolly García en los últimos tres meses, dos meses y medio, su promedio de bateo descendió bastante.
Pero cuando comenzó,
hasta el juego de estrellas, a Dolly García era el favorito para llevarse novato del año en la Liga Americana.
Sí, es verdad que la segunda vuelta ella me mermó un poco también. Pero bueno, que lo hubieran, yo no sé, lo hubiera sido nominado, aunque sea, ¿no? Digo yo. Claro, estaba también luchando con gente, con este muchacho de Tampa, que es un fenómeno. Aunque jugó poco también, no jugó mucho también. Porque él no jugó casi toda la temporada, ¿verdad, Pepe? Sí. Walter Franco vino ya a mitad de temporada, analizar, ¿no? Más o menos.
Quería analizar un par de cositas contigo. Los Mets de Nueva York, como tú sabes mejor que nadie, uno de los equipos que menos rindió en la temporada 2021, dólar por dólar gastado. Bueno, en este momento ya están viendo cómo gastan plata otra vez. Están tratando de firmar a Chris Bryant, okay, que terminó la temporada con los Gigantes de San Francisco.
Chris Bryant, también, de los Cubs. Sí,
y están tratando de quedarse con Michael Conforto, que rechazó o va a rechazar una oferta calificada. Así que ya están negociando con Scott Boras, que es uno de los representantes más notorios, más notables del béisbol de las Grandes Ligas. Así que los Mets, el año pasado, bueno, la temporada acaba de terminar, los Mets y los Padres, los dos fueron los dos clubes que más invirtieron y que menos dinero, ¿ok? Que invirtieron más dinero y que no lograron ni siquiera clasificar a la postemporada.
Pero Pepe, los Mets siempre la misma historia. Oye, es lo mismo siempre. Sí, que es Brian, verdad que le cierra bien el cuadro, y Conforto, que es un gran pelotero también. Pero los Mets siempre, vamos a ver si despiertan, porque óigame, compadre, siempre es lo mismo. Ellos contratan a este, contratan al otro, tenían un equipo bueno, un equipo que yo vi dos o tres juegos de speed training en abril, en febrero, en marzo, me lo he dicho. Y bueno, este equipo pinta bien, parece que los Mets este año, y mira, ¿no? Igual que los Padres San Diego. No sé,
impresionante. ¿Cómo tú vas a invertir $400 millones por los próximos 4 años y no ni siquiera poder, no estuvieron ni cerca de clasificar a los playoffs?
No, Pepe, así. Eso es un debacle.
Mientras
Pepe,
tanto,
yo iba a decir una cosa. No, Correa, ¿usted cree que vaya? Carlos Correa, ¿usted cree que vaya para los Yankees? A mí me parece que el equipo de Omar se lo va a llevar, de los Tigres, están dando una oferta buena.
En este momento, hoy mismo publicó la página oficial de las mayores, MLB.com, que los Astros de Houston le hicieron una oferta a Carlos Correa de 5 años y $160 millones.
Sí, yo la leí, que ver, yo la estuve leyendo, ¿verdad? Que si tiene
razón. El problema es que Carlos Correa, como es jovencito, él quiere un contrato de 10 temporadas.
Sí, claro.
Que le asegura, tiene 27 años. Tiene 27 años y él confía en que cualquier equipo que lo firme, o sea, lo tendría hasta los 37 años, pero eso sí, tendría que ser por $300 millones. ¿Qué te parece?
Sí, señor. ¿Y usted cree que los Tigres, saliendo ya de Miguel Cabrera, usted cree que lo pueda firmar? Yo creo que los Tigres pueden hacer algo. porque lo está.
Bueno, mañana, mañana voy a hablar con Omar Tigre sobre eso.
Yo, sí, Omar tiene mucha información.
Sí, todavía le deben a Miguel Cabrera 27 millones y pico por el próximo año. Así que yo lo veo un poquito. Yo creo que él se va a quedar en Houston. Houston va a mejorar esa oferta. A lo mejor no le ofrezca 10 años, pero a lo mejor sí 7, ¿me entiendes? Y entonces, ve acá, ¿quién no quisiera tener resuelta su vida por los próximos 7 años por 160 millones de dólares, algo por el estilo?
Despreocuparte, claro. Los Yankees deben estar atrás, los Yankees deberían ser un susto como Corey Seager, ¿verdad? Le haría más... Este muchacho de los Dodgers.
Sí, sí, no, hay muchos yanquistas que están soñando con un shortstop de ese calibre.
Que le valía la Jesús, fruta,
voy a pedir que te quedes en línea, porque ahora vamos a hablar, aunque sea 3 minuticos, sobre el deporte de los puños, el boxeo profesional. Lo quería mencionar ayer, pero en el entusiasmo de tener a Ado y de tener a Carlos en el programa por primera vez los dos, se me olvidó por completo, sí logré mencionarlo en el noticiero de las 11, pero se me olvidó mencionar que el púgil mexicano Canelo Álvarez hizo historia durante el fin de semana. Derrotó a Caleb Plant por knockout en el 11º asalto de un combate pactado para los 12 rounds, y se convirtió en el primer púgil profesional en unificar los 4 cinturones del peso supermediano. ¿Cuáles son? La Federación Internacional de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo. Así que Saúl Canelo Álvarez, en una de sus muchas hazañas en el boxeo profesional, ahora se convierte en el primero en esta categoría, en unificar los 4 títulos. Damas y caballeros, si ustedes creen que eso es fácil, esa es una de las hazañas más impresionantes que ustedes pueden lograr en el boxeo profesional. En esa misma cartelera, el púgil cubano Rances Barthélemy derrotó en apenas 2 asaltos al argentino Gustavo Vittori. O sea, solamente le duró 2 rounds. El ex campeón mundial Barthélemy, con 29 victorias, un empate, una derrota, 15 knockouts a su favor. A lo mejor se está acercando otra vez a un combate a nivel de campeonato mundial, pero sin duda alguna, esta fue solamente una pelea en la cartelera donde participó en el MGM de Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, donde Canelo Álvarez hizo historia. Y yo quiero saber la opinión, a lo mejor no eres experto en el boxeo, pero me gustaría saber lo que piensa Jesús al respecto.
Sí, mire, Pepe, Eddie me pasó el knockdown final en el round 11. El Canelo, los peleadores mexicanos por lo general son guapos, son gente valiente. Y México tiene un desarrollo muy grande en el boxeo. Y esa división que ha hecho eso el Canelo, en esas divisiones, es la división más difícil de boxeo brasileño. Ese muchacho de Guadalajara, el rubio ese, el Canelo, el cuero, como dicen los mexicanos, el cuero ese es un tremendo boxeador, para que sepa. Porque bueno, él sabe que el tipo...
Sí. Dígame. En realidad es pelirrojo.
Por eso sí, pelirrojo, ajá.
pero sí, estás en lo cierto. Sí.
Esas divisiones. Yo el boxeo no soy muy... Porque a mí el boxeo... Me ha dejado de gustar mucho ya por las cosas que han pasado, eso no me ha perdido.
Sí.
Pero verdad que eso es, no, eso es parecido a los cardenales, los guantes de los cardenales.
Ah, no, esto es todavía más difícil.
Más difícil todavía.
y lo hizo, no solamente lo hizo, sino que lo hizo con honor, noqueando a Plant, no es cualquiera. No. O sea, si hubiera ganado por... Si hubieran noqueado a un desconocido o hubieran ganado por la división dividida, uno dice, bueno, ahí va a haber revancha, vamos a ver lo que pasa. Pero oye, lo hizo noqueando a Plant, imagínate tú, nada más y nada menos. Eso es una hazaña verdadera. Así que felicidades al Canelo.
Una pelea con Mar. Sí, señor, una pelea bien dura. No, verdad que bueno, este muchacho en el Olimpo Boxeo.
Correcto. Voy a pedirte que te quedes en línea porque ahora nos vamos con la última sección del día, que es justamente la sección favorita ahí de tu pueblo. Sí, los sultanes del swing.
We are the sultans. We are the sultans of swing.
Oigan eso. Aquí viene, súbele.
Los sultanes.
Qué belleza, qué belleza. Muchas gracias a Mark Knopfler, a Dire Straits, por presentarnos sí, esta cancioncita. Jesús, no sé si tuviste la oportunidad de escuchar la primera media hora cuando estaba hablando con Eric sobre los premios individuales que ya el béisbol de las grandes ligas dijo que anunció que ya la próxima semana, el 15 de noviembre, lunes, novato del año, el martes 16, manager del año, el miércoles 17, los premios Cy Young y el 18, los jugadores más valiosos. Estaba hablando con Eric que este año, y es algo que voy a buscar cuando tenga tiempo, porque esto es una búsqueda, una investigación que a fondo, este año tenemos en los jugadores más valiosos de las dos ligas, entre los seis candidatos finales, a seis peloteros que no jugaron en la postemporada y todos han sido nominados con clubes que no fueron a los playoffs. Increíble.
Sí, señor.
Increíble.
¿Aló? Ah, ya.
Ah, no, sí, aquí estoy. Ahora, es verdad que los Azulejos de Toronto estuvieron muy cerca de clasificar a la postemporada. Es más, le tuvimos que esperar hasta el último día para ver si iban a los playoffs. Es verdad que los Phillies de Filadelfia, ahí presionaron un poquito a los Bravos de Atlanta. No, un poquito no, bastante, en septiembre. Y por poco los despojan de la Liga Nacional Este. Pero ni Filadelfia, ni los Azulejos de Toronto, ni los Angelinos de Anaheim, ninguno de ellos fue a la postemporada. Sin embargo, podríamos tener este año, no, vamos a tener este año dos jugadores más valiosos que los equipos no estuvieron ni cerca de ir a los playoffs.
Sí, yo le digo, el más valioso es el que más, se supone que Filadelfia Toronto y ¿cómo se llama? Y los Angelinos de Anaheim, verdad que Toronto avanzó más y los Angelinos de Anaheim, pero eso que ha hecho el japonés Ohtani, eso va a pichar y tener esa calidad en el picheo y después en el bateo, eso también está fuera de serie, Pepe. Eso es impresionante. Y mira que yo simpatizo con el muchacho de Toronto, Bus.
Sí.
Pero
tú sabes una cosa. Sí, aún con todo este talento que tiene Ohtani, los Angelinos de Anaheim resultaron eliminados de la contienda en agosto. O sea, ni siquiera en septiembre, ya la segunda semana de agosto.
Sí, claro, claro. Tienes razón.
Así que,
tienes razón. Pero también ninguno de los equipos fue los primeros, para que usted vea cómo es la pelota.
Correcto, correcto. Y generalmente, esto lo digo por experiencia, generalmente, eso tiene mucho que ver cuando los cronistas deportivos votan por los jugadores más valiosos, por los premios Cy Young, tiene mucho que ver cómo el equipo terminó ese año en la temporada.
Exactamente. Sí, señor.
Así que
tiene razón.
Muy interesante, razón, sí, muy interesante. Pero bueno, vamos a seguir hablando de pelota. Yo no sé si estás enterado, pero obviamente Randy Arozarena tiene la oportunidad de ser novato del año en la Liga Americana en vez de Adolis García. O sea que de cualquier manera podríamos tener
un cubano, claro,
premiado. Ahora, a mí sí me sorprende, porque tú lo mencionaste, a mí sí me sorprende que Adolis García no estuviera en esa lista.
Sí, a mí también me sorprendió mucho. A mí bastante, aunque ha bajado el medio bateo, pero ese muchacho me dio buenos números con los Rangers de Texas. Y el primer año, buenos números. Y verdad que hubo buena pelota. Y a los Arenas, bueno, a los Arenas la estrella de Tampa. Mira, se robó el hombre. Eso era. El de Pinar del Río la puso el listón alto ahí.
Muy bien. Y ahora que te tengo en línea, me gustaría saber tu opinión algo que también toqué brevemente con este, cuando estaba conversando con Eric, los managers del año, ¿ok? Porque tu socio Mike Shildt de los Cardenales, que ya no eso está mismo, con el equipo.
Eso que está diciendo Eric tiene toda la razón del mundo. Lo ponen ahí y lo votan de la organización. Yo, verdad, que no entiendo eso. Va, eso sí. Bueno, un señor que lo pone, que hace, que está nombrado manager del año y no está en la organización donde hizo el trabajo para ser manager del año. ¿Me entendió lo que le quise decir?
Totalmente. Me gustaría saber, claro, esto nunca lo vamos a averiguar. Tú sabes que especialmente en la gerencia de los clubes siempre pasan cosas que la prensa no se entera, y mucho menos
claro,
tuyo.
Claro. mucho menos no, nosotros, claro.
Correcto. Para que voten a un manager que estuvo básicamente a dos outs de clasificar, sí, okay, a las series divisionales, de llevar a los Cardenales de San Luis, okay, al wild card de la Liga Nacional, y estuvo a punto de eliminar a los Dodgers en Los Ángeles, porque ese partido se decidió en el noveno inning.
Okay. En el noveno inning. Okay.
Una temporada de ensueño para los Cardenales, donde el equipo ganó el 70% de los partidos que jugó en el mes de septiembre.
En okay, el mes de septiembre se ha habido seguido, sí.
Sí, y tú me vas a decir a mí, okay, tú me vas a decir a mí que no lo quieren firmar para el próximo año, que lo votaron. ¡Ja!
Pero es lo que dice ahí, ahí debe haber algo intrínseco, relaciones personales, a lo mejor algo, a lo mejor una cosa muy muy grave, porque para hacer eso usted tiene que, no sé, respetar algo, no sé, hacer algo que a la gerencia no le gusta, no sé, algo intrínseco es ahí que a ese señor lo sacan haciendo el trabajo que hizo. Es un trabajo perfecto.
Estoy de acuerdo contigo 100%, y yo espero, a mí me gustaría ver que a Mike Shildt le den el galardón de manager del año en la Liga Nacional.
También, sí.
Sí, porque me gustaría ver a la prensa en San Luis cómo maneja esto, ¿okay?
Exactamente.
Para que a comiencen a averiguar.
Ahora sí sabremos qué pasó.
Así es, para que comiencen a averiguar exactamente qué fue lo que pasó con el equipo. Bueno, Jesús.
Dígame.
Último minuto para ti, por si quieres saludar a alguien.
Sí, sí, voy a saludar a los muchachos de nuestro grupo de WhatsApp, que somos una familia, Pepe, nosotros nos estimamos, queremos, y Eric, ahí todo el cañón, con Ale, con Dani, con Fleita, con todo el mundo, con Robert A. Morón, y verdad que estoy muy muy agradecido de pertenecer a ese, y muy y a mí es un honor pertenecer al grupo ese de WhatsApp, que nos queremos bastante, y Omar de aquí en Novedado, él y bueno, todo, en fin. Y bueno, desearle unas buenas noches a todos. Y aquí estamos, con los deportes, que es lo que nos gusta a nosotros.
Correcto. Y mañana quisiéramos tener en el programa, y lo digo desde ahora para que a lo mejor se comuniquen con ellos. Por supuesto que sí, le toca a Michelle Fleites. En la rotación de picheo mañana le toca a Michelle Fleites, y queremos también tener... porque en realidad hoy no pudimos dar con él, a Omar Tigres en la primera media hora, porque él siempre sabe lo que está pasando con su equipo. Él debe tener un contacto,
sí,
ahí con la gerencia de los Tigres, porque
no,
él se entera.
No solo con eso, usted le pregunta cualquier cosa, él estaba en Michi y ahí él lo sabe. El otro día hizo una pregunta espectacular y me la contestó, ahí está.
Correcto.
Especialista en el estado de Michigan, Omar.
Correcto. Bueno, ahora me puede contar qué es lo que está pasando con los Pistones del Detroit también en el baloncesto.
Sí, también,
NBA.
Que están, lo puedo decir.
Y los Leones en la NFL, así que...
Y los Lions, sí, los Lions.
Y mañana será otro día y vamos a poder hablar con dos grandes allá en Cuba. Pero Jesús, siempre, siempre un placer hablar contigo. Yo siempre lo he dicho, nosotros tenemos los oyentes... estudiantes del deporte, de la pelota, se les puede hablar a ustedes de cualquier tema, les podemos tirar un cambio de velocidad y ustedes siempre lo batean, aunque sea foul, pero lo batean.
Sí, tenemos la respuesta más o menos para todos.
Ahí está. Damas y caballeros, un abrazo a Jesús Trujillo, muchas gracias por estar con nosotros. En nombre de todos, tengan muy buenas noches. Yo regreso a las 10:25 para más deportes, y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.